Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon en esta tarde veraniega que tenemos.
Ahora hablamos de la temperatura meteorológica y de otras temperaturas con Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y buen día.
Eso de las temperaturas y los calores es una conversación de ascensor, también en la radio, para comenzar un diálogo.
Vamos, parece que está llegando el verano de repente, no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Porque las previsiones son que no va a ser una cosa de un día o dos, pero como este tiempo es tan inestable, puede ser que tengamos verano y en unos días volvamos otra vez al invierno, ¿no? Esto es así.
Yo tengo un lío, no sé qué ropa poner. Tengo medio armario de invierno y medio armario de verano. Es un follón, pero bueno, todos los problemas como este.
Así es. De hecho, pasamos de unas temperaturas a otras en pocas horas. Dicho de otra manera, que parece que nunca estamos muy conformes con lo que tenemos, que nos despista bastante el tiempo.
Evidentemente. Y yo sobre todo es que encima he cogido un catarro que no me lo acabo de quitar. Y es precisamente por esos cambios de temperatura que sudas y de repente se te congela el sudor y entonces tienes la noche, por la noche te quitas la ropa porque te da mucho calor y de madrugada te quedas helado, pero bueno, en fin, es lo que hay.
Pero la última vez, Luis, que hablamos también tenías catarro.
Sí, sí, es que no, me he apuntado, yo creo que tengo un catarro crónico, así que nada. Porque además mi médico me dice paracetamol y agua, pues no, pues ya está. Ahora, el agua lo cura todo, el agua lo cura todo.
Claro, yo tengo que reconocer que yo prefiero que haga bueno. Yo ya sé que cuando hace mucho calor nos agobiamos, yo prefiero a mí la luz, el sol, me da otro estado de ánimo. Entonces, aunque sufra un poco con el calor, que bueno, que no, yo no soy especialmente forofa del sol especialmente, pero esta luz... te da otra vida, entonces mira, no, en ese sentido bien, efectivamente.
No, tú que eres psicóloga, pero yo creo que la luz te anima y porque yo noto que cuando se hace de noche a las 5 de la tarde estoy como más triste y estoy como que me quiero ir a la cama. Y sin embargo, cuando el sol dura hasta las 10 de la noche es que, no sé, es otra cosa, o sea, tienes ganas de salir, de hacer, de disfrutar, o sea que sí, es verdad que la luz anima mucho. Por eso los nórdicos son tan
tristes. Efectivamente. Hay estudios de la influencia de la luz y el estado anímico, sí. Así que, pero vamos, yo en mí lo noto, o sea, yo los días que hace sol, luz, aunque no haga mucho calor, pero que hace sol, luz, los noto diferentes. Y luego si hace calor, pues mira, yo también de alguna forma, es que estamos ya, bueno, aunque en mi casa se decía hasta el, ¿cómo es? 40 de mayo, no te quites el sayo, no es el rezo nativo, pero estamos ya casi finales de mayo. Entonces tiene que empezar a hacer bueno, ¿no? También yo creo que sí. Yo no había hecho cambio de armario, con lo cual, Luis, estoy como tú. Hoy que me pongo, ¿qué saco?
¿Voy allí o voy aquí? Porque no sé, ¿dónde tengo esa camisa de manga corta?
Eso, y que esta luz del día, y teniendo en cuenta que estamos a 21 de mayo, te pone ya casi en vacaciones de verano.
Eso, pues ahí queda un poco todavía. Eso todavía queda un poco.
Vamos a otras temperaturas, Luis y Ana. De las noticias que vamos escuchando todos los días, la imputación de Zapatero, desde el punto de vista de la política, nos vuelve a embarrar en la praxis, supuesta praxis y supuesto caso de corrupción.
Sí, a mí que conste que eso me deprime muchísimo. Me deprime muchísimo porque, claro, en un país en el que ayer Cáritas sacó un comunicado diciendo que hay 9 millones de personas que ganan 1.000 euros al mes, que ocurra lo que está ocurriendo es que a mí, me rompe totalmente los esquemas, ¿no? Porque es que es una falta de solidaridad, es una vergüenza, ¿no? Porque, que alguien se enriquezca de una forma tan rastrera, mientras haya millones de personas que lo están pasando mal, pues no sé. Yo, es que no me quedan palabras. Tú que eres bandista que yo, Ana, podrás decir
no,
algo.
No.
Yo es que no puedo decir nada.
A mí, ¿sabes con lo que me conecta? Que independientemente de lo que bueno, pues se le juzguen Yo no tengo ni idea, no entiendo. Lo que digo es que, bueno, que parece que hay una cosa bastante sólida. No tengo ni idea, ¿eh?
Sí,
Pero
dime,
¿sabes lo que
no,
me
no,
vuelve
no
a
tenemos ni
conectar?
idea.
Me vuelve a conectar con la desconfianza hacia, que yo creo que es un gran problema, ¿eh?
Eso.
Hacia la clase política, hacia quien nos está gobernando, y conecto con cosas, la crisis de esto del virus anterior de los del barco, que nos conecta con una desconfianza, porque como no nos creemos nada de lo que nos dicen, porque vemos que todos realmente no nos están diciendo la verdad, que lo que sale continuamente es que hay corrupción, cosas oscuras, hay tal desconfianza hacia las personas que están en el poder y que están en la política, que me parece que esto es muy muy tremendo. Pues porque
Sí.
si tú no puedes confiar en quien te gobierna, pues porque o son corruptos o porque no te dicen la verdad, ¿no? Yo creo que esto lo que genera es esa sensación, ¿no? De desánimo, de desconfianza, de falta de decir, no sé. Y esto pues me preocupa porque genera, ¿no?, que se active mucho los extremismos, pues porque
Sí,
al final
justamente.
si no confío en los que son más tradicionales me voy a los extremismos. Entonces a mí me conecta con eso, independientemente de que sea, que no sea, ¿no? Pero es un continuo, es decir, ¿en quién podemos confiar?, ¿no? Esa es la pregunta que me sale. ¿En quién confiamos?, ¿no? Y si no podemos confiar en nadie, ¿qué hacemos?, ¿no?
Claro.
Esa es mi máxima preocupación.
Sí, no tienes toda la razón, porque es verdad, te sientes un poco como huérfano, ¿no? Porque se pone, ¿qué va a pasar aquí? Y lo más, hay una cosa que me pasa, que tengo un problema, ¿no? Porque es que, hombre, pues por mi situación actual, bueno, pues veo bastantes políticos y veo que es gente buena. Entonces,
Claro.
digo, pero bueno, a ver, es verdad que los políticos que yo veo son a nivel de Euskadi, ¿no? Y a
Local,
nivel
¿no? A
de
nivel local.
local, ¿sí? Y no tienen responsabilidades nacionales, ¿sí? Pero son gente muy buena, y como tú y como yo, y viven una casa parecida a la tuya y a la mía. Y entonces, claro, dices, bueno, pues es que, no sé, por una parte me parece gente muy honesta, pero claro, por otra parte veo lo que hay, ¿no? Y entonces tengo una especie de disfunción ahí mental que bueno, prefiero pensar que son buenos, ¿no? Pero es verdad que sí que desconfías mucho, ¿no?
Bueno, Luis, yo creo que esta es la parte que nos reconcilia, ¿no? Que dices, bueno, pues conocemos, ¿no? Conocemos tú más, ¿eh? La responsabilidad. Conocer políticos a nivel local que efectivamente que los ves de otra forma. Y dices, bueno, pues parece que. Yo creo que esta es la parte que nos puede reconciliar con el
Pues
mundo
sí.
de la política, Luis. Con lo
Pues
cual
sí.
me alegro oírtelo.
Es que hay que buscar la parte positiva
Claro.
siempre, porque si no, hija, nos damos al alcohol. Y eso está muy mal.
Tampoco, tampoco se trata de eso,
No,
tampoco se trata de
no,
eso.
por favor, Luis, que yo he trabajado muchos años con asociaciones de alcohólicos. No,
Sí,
no te
sí.
lo recomiendo. No,
No,
te lo
no,
recomiendo.
no, 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 soy bastante abstemio. Una
Pero
cervecita de vez en cuando y ya está.
jugando con las palabras, Luis Llana, hay que tragar, ¿eh? Desgraciadamente hay que tragar con uno después de otro caso de supuesta corrupción. Aquí evidentemente estamos hablando también de la presunción de inocencia, pero es que estamos hablando de un expresidente de gobierno.
Sí. Y con unas ramificaciones muy potentes con muchos miembros del gobierno, e incluso con el actual presidente del gobierno. O sea, que es que ya no sabes por dónde agarrarte. Pero a mí eso me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena por el escándalo, ¿no? Y sobre todo porque dices, tanta gente que lo está pasando mal, ¿no? Y que vean eso, tienen que ser un desgarro, ¿no? De decir, yo aquí, y pasándolo mal para llegar a fin de mes, para sacar adelante a mis hijos, y resulta que, venga, millones para allá, millones para acá, chales de lujo, tal. Y dices, por favor, que yo no tengo un chaval de 25, 26 años que no tiene para pagar una hipoteca. Es que es horrible, ¿no? Es horrible y eso clama al cielo. Es decir, que la injusticia es insoportable y la viven con toda tranquilidad.
Desde el punto de vista político, ninguno de los tres somos expertos políticos
No,
y
para nada, para nada.
y
Iba a
menos.
Decir una cosa, afortunadamente.
Pero
también,
pero
toda la razón.
Como opinión de ciudadanos, que sí somos ciudadanos y ciudadanas, ¿creéis que esto puede tener, hasta el momento no, pero puede tener alguna repercusión en la actual legislatura? ¿Le puede afectar de otra manera que hasta el momento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez? ¿Creéis? Porque él insiste en la idea de que no va a haber elecciones, descarta el adelanto de las elecciones y que serán cuando lleguen en 2027.
Yo creo que voces más autorizadas que las nuestras dicen que no va a hacer nada. Que yo ahí no tengo opinión, pero no tengo opinión en el sentido de que no conozco para nada al señor, al presidente, pero los expertos dicen que va a seguir adelante.
Yo tampoco tengo mucho criterio, pero bueno, pues yo creo que hay, ¿no?, como dos cosas. Una, si miras hacia atrás, bueno, creo que ha vivido situaciones muy, muy complicadas, con afectación personal, y ha continuado para adelante. Y efectivamente, como dice Luis, no solo voces expertas, sino que, bueno, lo que sale en los medios de comunicación es que los partidos que están
sosteniendo
este gobierno, de momento están siendo prudentes y no están saliendo en una defensa acérrima, pero tampoco están planteando romper con ese apoyo. Eso es lo que sale en los medios de comunicación, vamos.
Sí, hay una paradoja que a mí me tiene asombrado, ¿no? Que es que este gobierno ganó una moción de censura a otro gobierno acusándole de corrupción. Y desde el minuto uno, la corrupción está fluyendo por todas las esquinas de la política, ¿no? O sea, que desde luego la falta de coherencia que tienen los partidos políticos es brutal. Pero en fin.
Y defendió.
Tiene la Santa Madre Iglesia. Yo no soy nadie para profetizar y para decir. Porque soy votante y digo lo que quiero, ¿no? Pero nada más.
Aquella moción de censura la defendió Ábalos.
Ábalos, sí.
Efectivamente. No puede ser más rocambolesco.
Rocambolesco y muy grave.
Tú lees una novela. No puede ser. Digo que lees una novela.
Rocambolesco es buena, trivial, pero efectivamente es muy grave.
Muy grave.
Bueno, es inmoral.
Como de vez en cuando, y cada vez esto es casi de forma permanente, vivimos en una alerta global, sea por una cosa o por otra. Estamos muy pendientes de las informaciones que llegan de la República Democrática del Congo por ese brote de ébola. No es la primera vez, pero sí es la última, y además con consecuencias graves, porque hay fallecidos y hay transmisión del virus. Ahora se están explicando las maneras en las que se contagia el ébola, y también un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana ha hecho un llamado general también para más y mejor inversión económica para poder hacer frente a este y otros posibles virus, otras posibles pandemias. Estamos, se dice desde este organismo internacional, ante la evidencia de que podemos estar ante una nueva pandemia más pronto que tarde.
Pues mira, a mí me sugiere una cosa. Ayer, fíjate, es un comentario que ayer estaba yo en misa en San Vicente de Abando.
Sí.
Y el sacerdote dijo, llegan mañana los de amigos de Mufunga que han estado en el Zaire. Dije, Jesús, igual no está en el virus. Dije yo, por favor, o sea, ¿qué primer pensamiento más egoísta y más impresentable por mi parte? Pero fíjate tú lo que me vino a la cabeza, o sea, que estamos tan sensibilizados que en vez de decir, mira, qué gente más buena que han estado allí trabajando, ayudando, igual no está en el virus. O sea, me sentí, pero qué miserable eres, Luis. O sea, porque el en vez del agradecimiento, lo que primero que me salió fue, qué horror, igual está en el virus. Y nos meten. Me avergoncé de mí mismo sobre la marcha.
Yo lo oí y efectivamente hago la reflexión de en qué situación están, ¿no? Pues esto es lo de siempre, ¿no? Los países del sur, los países pobres, entre comillas, ¿no?
Que están entre comillas, son muy pobres, Ana.
Claro,
son muy pobres.
Digo pobres, bueno, pues los del sur, que están en unas situaciones muy precarias en las que, efectivamente, sin países con medios como los nuestros, ¿no? En el norte es difícil controlar a veces algunas pandemias, nos podemos imaginar en el sur. Entonces, yo digo las noticias que el virus lleva más de un mes circulando. No solo está en el Congo, han detectado casos en Uganda y el otro día en Sudán del Sur. Y yo digo, esto efectivamente qué capacidad tienen estos países de gestionar y de controlar esto cuando ya está, ¿no?, como extendido en tres, extendido, ¿eh?, no, sin alarmar, sí, quiero decir que no lo sé, en tres países. Y bueno, pues Congo es un país que tiene una historia complicadísima, con muchas dificultades. Uganda, no sé. Sudán del Sur es un país en una situación, vamos, durísima.
De guerra civil, básicamente.
De guerra civil. Entonces sí, sí. Dices, y pegado a Sudán del Sur está Etiopía, que yo casualmente conozco. Entonces digo, Dios, por favor, conozco gente que está en Etiopía. Entonces sí, yo no pienso, nos la van a traer, sino que pienso, por Dios, que no se contagien las de Etiopía. En el sentido de que conectas con, pero también con la preocupación de decir qué capacidad tienen esos países de gestionar una epidemia de estas características. Pues muy pequeña, muy pequeña. Entiendo que la OMS diga que hay que generar recursos para hacerlo, pero no sé si eso se va a hacer también. Creo que esta es una reflexión importante.
Sí, es que una reflexión que has hecho tú, Ana, que me impresionó muchísimo. El año pasado, un amigo mío médico que se jubiló, se fue a un país de África pues a echar una mano en un hospital, y vino deprimidísimo, porque dice, claro, esto, enfermedades que aquí se operan en una operación de 20 minutos y salva una vida, allí no se puede hacer porque no tienen medios. Enfermedades que se curan con cualquier medicina, que aquí cuesta euro y medio, pues allí no se muere la gente porque no tienen medicina. O sea que claro, que es que es un mundo totalmente distinto al nuestro, ¿no? Y allí la vida es que es muy precaria, porque es que te mueres por falta de aspirinas, o sea, por falta de paracetamol, ¿no? Entonces, y imagínate tú ante un ébola, pues que ya no lo quiero ni pensar.
Además, desde la Organización Mundial de la Salud se dice que con este virus del ébola, que por el momento no hay vacunas y que tardará meses.
Pero una cosa que os digo, si el ébola, por una casualidad, llega a Europa o a Estados Unidos, sale la vacuna en 2 meses.
No tengas ninguna duda, Luis.
O sea, pero se verá más tarde.
Porque nos movemos continuamente con intereses económicos. Y voy a ser muy bruta, y no por cuidar, sino porque va a afectar tanto a la economía que ya nos vamos a mover rápido para que la economía no se vea afectada. Que nos movemos en un entorno en el que priman los intereses económicos fundamentalmente. Entonces, si afecta a la economía, no te preocupes, que ya se van a movilizar. Como los países del sur, no, bueno, de momento no tal, pues nos movilizamos mucho menos. Es así, ¿eh?
Sí, está clarísimo. Tío, es que acordaos con la pandemia, o sea, es que sacar una vacuna lleva años, mira lo que tardaron en sacar la vacuna de COVID. Uh-huh. Es que es cuestión de meter dinero, evidentemente.
Sí, y de intereses económicos. O sea, si va a poner en riesgo nuestra economía, no te preocupes, que nos movilizamos rápido. Ahora, si no nos afecta tanto, porque están lejos y son aquellos, bueno.
Sí, sí, pues, está allí encapsulado, pero ya claro. Está, años. No hay problema, sí.
Ahora también hay un... No es tanto debate como igual falta de información exacta, qué es lo que está ocurriendo. A vosotros, Luis y Ana, lo del Mundial, que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial de Fútbol de 2030.
Te digo, me importa un bledo que donde celebren el Mundial. O sea, desde luego, ya no te puedes imaginar lo poco que me importa. Pero nada.
Tengo que decirte, Juanma, que me acabo de enterar de lo que acabas de decir, porque yo y el mundo del fútbol, pero bueno, me pasó esta semana, me ha pasado, que hay algo, ¿no? Mañana no hay también en Bilbao algo de rugby o alguna cosa de esas.
Ah, sí, el Mundial de Rugby. Sí.
Vale, pues también me enteré el otro día porque me dijeron, oye, que ya sabéis que la UNGO estamos situados al lado de Termibus, y me dijeron, van a cortar esta zona, no sé qué, míralo a ver, y dije, ah, vale. Entonces, a ver, bueno, yo el deporte veo, pero vamos, estoy bastante desconectada, con lo cual, si no sé que mañana va a haber un Mundial de Rugby, imaginaros el Mundial de Fútbol, ni idea.
Yo sí, porque el otro día, antes de ayer, leí en el periódico que el alcalde de San Sebastián se pensaba que igual no compensaba y tal y cual, y dije, ah, mira, y entonces por eso me enteré, pero si no, no me entero, si no es por el escándalo, no me entero. Pero digo, a mí, vamos a ver, que lo celebren donde les dé la gana, o sea, que no... No me importa lo más mínimo ni me afecta para nada. No, soy poco futbolero, reconozco que soy muy poco futbolero. Más bien nada, más bien nada.
Por ponerle un titular y no quedarnos a medias, lo último es que Pradales, el Lehendakari, atribuye las dudas de Bilbao y San Sebastián respecto al Mundial de 2030 a las nuevas exigencias de la FIFA. Este es el titular de los muchos que hemos ido conociendo a partir de otras declaraciones de nuestras instituciones. Ya en lo más de tarea de la Fundación Lagungo y también del Banco de Alimentos de Vizcaya, ¿nos traéis alguna noticia?
Bueno, la semana pasada tuvimos la Asamblea de Euskadi, de los bancos de alimentos de Euskadi, que bueno, es una fiesta. Aprovechamos para reunirnos los tres bancos y tener pues una comida y un cambio de impresiones, y muy bien. Y luego ya la semana que viene me voy a Madrid, porque es la Asamblea Nacional de la Federación de Bancos de Alimentos de España, de FESBAL, y bueno, pues estamos un poco preparando las mesas redondas y tal y cual, para en las que vamos a participar. Y bueno, y bien. Y luego también una cosa importante, sí, que bueno, que gracias a unos fondos de la Unión Europea que dan unas ayudas a familias con hijos, pues llevamos unos meses en las que nos han reducido 7.000 las personas que atendemos, cosa que nos permite mejorar la dieta de los que nos quedan.
Que bueno, desde la Fundación Lagungo, nada, seguimos en la tarea, es decir, bueno, pues a ver, iba a decir, aunque, bueno, pues tenemos un cenamiento de año, pero es verdad que tenemos, bueno, pues muchos proyectos en ámbito escolar, con lo cual estamos como acabando el curso, ¿no? En una parte de los proyectos acabando el curso, ¿no?, que es junio, entonces hay en alguna parte esta sensación, aunque cada vez más tenemos más actividad que se mantiene permanente todo el año. Entonces, pues una parte acabando el curso, y ahí sí que notamos mucho, porque una vez, pues toda la parte que tiene que ver con ámbito escolar, incluso cuando los niños están de vacaciones, se nota diferencia, ¿no?, en cuanto a la actividad. Pero el resto continuamos igual, es decir, seguimos con la tarea y con la apuesta por trabajar con los colectivos y con la gente más vulnerable, y seguimos con mucha demanda, ¿eh? Esto sí, esto no cambia. Seguimos con mucha demanda.
Y, pero bueno, podéis con todo, Ana.
Hacemos lo que podemos, Luis. Con todo no podemos, porque nos gustaría poder atender más, pero no podemos.
Ser más para atender más, evidentemente.
Efectivamente, o sea, nos gustaría poder atender más, pero a veces no es posible, pero bueno, pues sí, lo que intentamos es llegar al máximo posible y que a las personas que atendamos, pues lo hagamos con, bueno, pues como queremos atender, desde esta mirada hacia las personas más vulnerables y desde este estilo, ¿no?, de acoger y tratar a las personas, bueno, pues como lo más importante que hay, ¿no? Y desde
ahí. ¿Qué es lo que hacéis, Ana? ¿Qué es lo que hacéis? O sea, que lo hacéis muy bien, lo hacéis con mucho cariño y sobre todo con una gran capacidad intelectual y con una gran formación, que no solamente es afecto, sino cabeza, y ahí usáis las dos cosas, el corazón y la cabeza, y eso es la clave del éxito y la clave de por qué, bueno, pues tenéis el éxito que tenéis y la categoría que tenéis y la fama que tenéis.
Una manera es...
Ana, siempre digo que yo agradezco mucho a Juanma que me haya puesto en contacto contigo, porque aprendo muchísimo de ti siempre que te oigo. Eres mi psicóloga de cabecera, aunque no me...
Luis, pero esto es porque ya nos tenemos cariño también, porque fíjate que para mí ha sido también muy interesante estar muy cerca del Banco de Alimentos, y lo digo siempre, y estar cerca para ver todo el trabajo que estáis haciendo y toda la actualización y toda no el establecer líneas nuevas. Para mí eso es muy rico también, Luis. Muy rico.
Bueno, pues es fantástico. Oye, Juanma, es un gran colaborador de crear afectos.
Es una estupendísima manera de terminar esta conversación, y os emplazo al mes de junio. En el mes de junio ya sí que tendremos probablemente más calor, más temperaturas, y las vacaciones estarán un poco más cerca para todos y para todas. Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, muchas gracias, muy buenas tardes. Y Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo, también muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tendrás muchas tertulias, pero como esta, ninguna, Juanma.
Sin ninguna duda. Esto, como decía mi madre, no tenemos abuela, Luis, no tenemos abuela.
Es que no la tenemos.
Efectivamente, la tenemos, pero no está presente con nosotros.
La tenemos en el cielo.
Efectivamente.
¿Y cómo nos acordamos de ellas? ¿Cómo nos acordamos de ellas?
Totalmente.
Bueno, muy buenas tardes. Hasta luego. Agur.
Hasta el día.